¿Cómo está, Pepe? Buen día.
Hola, Alejandro y Roxana, un gusto, buen día, saludarlos a todos ustedes y bueno, y la audiencia.
Bueno, igualmente, nosotros renovando en esta oportunidad aquella conversación que teníamos con una facultad que va creciendo, obviamente, uh-huh, con la convocatoria del estudiantado. Y la última vez que hablamos, Pepe, estábamos llamando la atención, decía, o recalcando el tema de mucho estudiante extranjero también estudiando medicina, por ejemplo, ¿no?
Sí, lo primero que quería aclarar, Roxana, es que la verdad que a raíz de la introducción que hizo Ale, el número de ingresantes es bastante superior a lo que dijeron recién ustedes. Uh-huh.
Lo tomaba como referencia el diario La Calle, que hablaba de 400 estudiantes, de ahí.
En medicina.
Muy bien.
Bueno, después tenemos todo el resto de las carreras.
¿Cuál es el número, entonces?
Uh-huh. Y el número de los estudiantes definitivo todavía no está, porque todavía quedan unos días, hoy, mañana, esta semana, para el resto de las carreras de medicina y diagnóstico por imágenes, se cerró la inclusión en diciembre. Ese sí, un número, digamos, estable, que ronda los 500 estudiantes, pero después están el resto de las carreras, así que estamos muy cercanos a los 750, 800 estudiantes ingresando en la facultad.
Claro, ¿y están preparados con la infraestructura para eso? Hablo de aulas, laboratorios, espacios de los lugares donde se desempeñan los chicos, ¿no? Sabemos que la facultad tiene sus oficinas, sus dependencias, sus consultorios, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero
sí, el hospital virtual.
Eso.
Bueno, en general, las carreras de ciencias de la salud son carreras profesionalistas, o sea, son profesionales que una vez graduados tienen una actividad que requiere competencias específicas para ejercer esa profesión. Me refiero a todos los que conocemos, un enfermero, un médico, un instrumentado quirúrgico, una licenciada en anestesia, un kinesiólogo. Por lo tanto, por estándares, que son criterios que acordamos los decanos a nivel nacional y que se refrendan en el Ministerio de Educación, contemplan un 60% de la carga horaria en enseñanza de habilidades procedimentales, actitudinales, y no solamente cognitivas, que también las tiene, por supuesto. Entonces eso hace que se requiera espacios de prácticas que en los últimos tiempos, con la tecnología y los avances de las tecnologías, de la informática, de las simulaciones, ha hecho que, como el caso de nuestra facultad, sea imprescindible contar con espacios de prácticas, no solamente el hospital, que lo tenemos contiguo, sino y todos los centros de salud que por convenio utilizan nuestros alumnos con sus docentes, sino que aparte tenemos el hospital virtual. Ese hospital virtual tiene todo lo que tiene que tener un hospital, con aparatología que funciona como la del hospital, uh-huh, que los docentes saben manejar, y pero que realmente está exigido al máximo, porque con la cantidad de alumnos de todas las carreras, las prácticas están de 7:30 a 8 de la noche, todo el tiempo siendo utilizado y se están realizando. En el receso, nosotros, previendo este incremento anual, que es un 20-30%, todos los años va incrementando nuestra matrícula, hemos hecho algunas modificaciones y algunos espacios nuevos para recibir a estos alumnos. Así que, sin duda que nuestra facultad está preparada, porque aparte tiene un método, y sobre todo en medicina, que se llama centrada en el estudiante, en donde cada grupo de estudiantes pequeños tiene un profesional docente que es su tutor y que lo acompaña, aparte de todos los otros docentes, pero que es un método que se está imponiendo en todas las escuelas de medicina del mundo, y que en el caso de Argentina tenemos, de las 20 carreras públicas de medicina, la mitad ya tienen la enseñada enseñanza es centrada en estudiantes y basada en problemas. Así que,
claro.
Bueno, sí, sí, estamos preparados.
Doctor, el tema es que me imagino que ya deben estar muy cerca de tener los primeros egresados ya de la facultad.
Sí,
aquí, ¿no?
Este año curso el sexto año, el primer corte de medicina, y es una carrera muy exigente, así que de los 90 ingresantes hace 6 años, han quedado 12 con posibilidades de hacer la práctica final obligatoria, que también es muy exigente porque requiere actividades áulicas, actividades de entrenamiento de competencias simuladas y reales, rotación en los centros de salud, y bueno, y evaluaciones y trabajos de tesis final, así que bueno, no sé si van a poder tener el título a fin de año, pero que tienen la posibilidad los que tengan todas las condiciones para cursar, de acceder a la práctica final, es real este año, sí.
El tema es que, ¿con qué título se reciben? ¿Un médico clínico o cómo es?
Bueno, nosotros los decanos de todas las facultades de medicina hemos trabajado el año pasado con una nueva versión de estándares. Estándares son criterios que deben cumplir todas las carreras de medicina para otorgar el título de médico, porque está dentro de la ley de educación superior y hay carreras que son de bien común y que no pueden no cumplir criterios porque afectan la salud de la población. No solamente la salud, las ingenierías también entran en este grupo de carreras. Y en ese sentido, nuestras carreras de medicina en Argentina y similar en muchos otros países deben asegurar que cuando egresa un médico, es un médico general. ¿El qué es un médico general? Es un médico que tiene las competencias para poder atender en el primer nivel de atención, se hace una guardia, se hace un centro de salud, se hace un consultorio, con todos los saberes y las competencias que requiere un médico que atiende a una persona que va a la consulta o son acciones colectivas de promoción, prevención de la salud. Y realmente están muy bien formados los chicos.
Y después se hace una especialización aparte si uno quiere, ¿no? ¿Es así o no?
Si uno quiere, el 70-80% de los problemas de la salud se resuelven en el primer nivel de atención. En algunos casos, los médicos clínicos o los médicos generales o los médicos de familia requieren hacer una consulta en especialistas. Pero la verdad que tienen las herramientas para poder resolver el 70-80% de los problemas. Así como un especialista no puede resolver el 100% de los problemas, sino los inherentes a su propia especialidad, que son mucho menos que el 70-80% de los problemas, porque uno va reduciendo el campo. En el caso de los generalistas, son los médicos que mayor capacidad tienen de estar en primer nivel de atención, en las guardias de los hospitales, en los centros de salud, en los consultorios, en las poblaciones donde requieren médicos, y muchas veces no los tienen, y son médicos que tienen competencias y entrenamiento para resolver todos estos problemas. Después pueden y deben seguirse formando toda la vida y estudiando toda la vida como médicos generales, o si quieren recortar el campo de su conocimiento y de su práctica, pueden hacer una especialidad. Claro. Pero nosotros valoramos mucho el médico general, y en este país pareciera como que es más importante ser especialista que general, y realmente para la salud pública y la salud poblacional los médicos generales son fundamentales, ¿no?
Claro. Lo saco un poquito de este tema del alumnado y las inscripciones, Pepe. ¿Cómo ve barajado la relación o la cuestión salarial, para ser más específico, con los docentes universitarios este año?
Bueno, los docentes universitarios vivimos en Argentina y nos competen las generales de la ley nuestros ingresos, y sobre todo los que nos dedicamos en muchas actividades de docentes están, digamos, afectados por el contexto nacional. En ese sentido, hay diferentes dedicaciones a la docencia. Hay docentes que son de dedicación simple, tiene una carga horaria menor que el exclusivo full time. Uh-huh. Digamos, bueno, vamos a ver qué pasa a nivel de las paritarias y de los acuerdos salariales, pero también uno es consciente de que, bueno, nosotros también, aparte de estar afectados por la desvalorización de nuestra moneda, también vamos a poner, como siempre lo hemos hecho los docentes universitarios, nuestro mayor esfuerzo para que entre lo que hiciéramos y debiéramos ganar y lo que ganamos, no terminemos afectando, y esto quiero ser muy enfático, uh-huh, al estudiante, porque el año pasado en nuestra provincia hubo algunas situaciones de toma de facultades que yo claramente me expresé en contra, y bueno, en algunos diarios de la capital, me criticaron esta posición, y yo la reafirmo totalmente. Ninguna de las acciones que podemos llegar a hacer los docentes para reclamar nuestro legítimo derecho a tener un haber que nos dé la posibilidad de estar tranquilo y poder vivir de nuestro trabajo, tiene que afectar a muchísimos, y en el caso de nuestra facultad son miles, nosotros tenemos en total 6.000 estudiantes en la facultad, no tenemos que afectarle el derecho a muchos estudiantes, que en el caso nuestro tenemos un observatorio y tenemos el 80% de nuestros estudiantes son de la provincia de Entre Ríos. Muchos no podrían estudiar si no fuera por nuestras facultades.
Claro.
Pero aparte, el 60% son primera generación universitaria en la familia y son de familias, claro, de clase media y media baja. Claro.
Eso es importante.
Que, sí, como son carreras profesionalistas, si ellos no cursan y hacen las prácticas y son evaluadas sus competencias, pierden los años. No es que después se recuperan, no, imposible,
no,
recuperar.
No pierden un curso,
claro,
sino pierden
y eso,
un año.
Y también desde el lado del docente, ¿no? Pregunto, ¿cómo se pagan? ¿Es por cargo? ¿Es por hora cátedra que tienen? ¿Cómo es eso de lo que se está cobrando para enseñar en una universidad?
Bueno, nosotros tenemos en las universidades públicas, el presupuesto está básicamente en un 90%, en nuestra universidad, hay algunas que ocupan más y otras un poquito menos, pero más o menos estamos dentro de lo que se espera. Se destina, casi el 90% se destina a de lo presupuestario, de lo que nos asigna el Congreso de la Nación y que ejecuta el Ministerio de Educación, a sueldos. Uh-huh. Y los sueldos son para el personal administrativo y de servicios, que es el que, bueno, sostiene toda la infraestructura y el funcionamiento, que es muy importante porque, bueno, son los que abren y cierran nuestras instituciones con todo el movimiento de cientos de estudiantes. Bueno, ese personal administrativo de servicios tienen acuerdos salariales, paritarias y que acuerdan el ingreso según categorías.
Claro. O sea,
uh-huh, hay varias categorías, desde la 1 a la 7, en donde desde el que ingresa con la 7 y va rindiendo por examen, por concurso de oposición,
claro,
abierto,
uh-huh, uh-huh,
al que llega a la 1, que también va llegando por concursos de ascenso, va mejorando su ingreso. Y
claro,
en el caso de los docentes, las categorías tienen que ver con el rango, de capacitación.
Claro.
Todo por concurso, uh-huh, por supuesto, uh-huh, que empieza desde un auxiliar docente de segunda, que es un alumno avanzado que puede concursar porque hay cargos para ayudar y aprender a la docencia.
Uh-huh.
El auxiliar de primera, que es un graduado que empieza la carrera docente, y después está están los JTP, que son los jefes de trabajo práctico. En el caso de nuestra facultad hay muchísimos porque son los que docentes, profesionales docentes, que son tutores de los alumnos, para seguir con los cargos superiores de docencia, que son adjuntos, asociados y titulares, que son docentes ya de mayor rango, con mayor capacitación, que han retirado concurso, y que, bueno, aparte de eso, tienen dedicaciones simples, parciales, o full time, o totales. Así que hay toda una gama de responsabilidades, de sueldos, que es muy variada, y que bueno, que cada uno elige, si uno toma el compromiso tiene que cumplirlo. El sueldo y la disputa por el sueldo va por otro canal.
Bien. Bueno, gracias. Doctor, le voy a decir lo último, porque no me gusta quedarme con esas cosas. El email que mandaron ayer a los medios de comunicación, y salvo el error del diario La Calle, dice en la prensa de la Secretaría de Extensión de la Facultad de la UNER, dice 400 ingresantes. O sea, no es un error del diario La Calle, es un error de prensa de la UNER, que no habló con usted. Lo aclaro porque no es Alejandro Francia, es prensa de la UNER, ¿sabe?
Ahora vamos a hablar con gente de
arréglelo, arréglelo donde lo tenga que arreglar.
Ahora vamos a hablar con la gente de prensa. Bueno.
Muy bien, muy bien.
Qué cosa, bueno, gracias.
No me gusta quedarme con las cosas así.
No, está bien, está bien.
Bueno, muchísimas gracias.
Gusto, ¿eh?
Hasta luego.